El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
¿Ya? No queremos perder tiempo en eso, vamos a empezar rápido porque es ya semana de noviembre, 12 de noviembre. Sí. ¡Feliz Día del Cartero!
¿Hoy es el Día del Cartero? Muy bien.
No sé por qué, desde niño sé que el 12 de noviembre es Día del Cartero. Y pues quiero felicitarlos, digo, ya hay pocos, ¿no? Ya cada vez hay menos.
Fíjate que, bueno, aquí en Estados Unidos es muy común el cartero. Pasa diario mi cartero, diario trae algo, todos los días trae algo. Si no
será
es
mucho,
paquetes.
Que, pues, ¿no te preocupa que pase diario?
A lo mejor.
Sobre todo cuando estás en México, ¿tú?
El perro lo odia, güey.
Es
enemigo mortal el perro, güey.
Yo estaría preocupadísimo. Bueno, felicidades a Jaimito y a todos los demás carteros de este enorme país. Este gran país que es México.
Pero al que hay que temerles al lechero, ¿no? Más bien. El que anda repartiendo leche. ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? ¿Quién? Esa canción me encanta, güey.
Ya no hay repartidores de leche, por lo menos en la Ciudad de México. No sé si hay
repartidores de leche. Pero
surtidores de leche.
Claro que hay. Surtidores de leche, claro que hay.
Ay, bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... ¿Cómo decirle a alguien que es un interesado?
Ok. ¿Cómo decirle a alguien que es un interesado? ¿Senadora? Algunas.
Por político, ¿no? Político.
Sí. Sí.
Todos somos interesados un poco en la vida, ¿no?
Bueno, hombre, es natural. Todos tenemos que sacar ventaja de nuestro
trabajo.
Altruista
todo el tiempo y haciendo esfuerzos por los demás.
No. De repente haces cosas sin esperar nada a cambio. Pero la gran mayoría de las cosas que haces, pues estás esperando algún tipo de beneficio.
Eres un interesado, ¿no?
Sin duda. A mí me interesa que se diviertan con este programa, no porque los quieran ni porque me caigan bien, sino porque me sigan pagando. O sea, ustedes,
porque che público. Porque nos gusta mucho seguirlo haciendo, queremos que sí.
Eso no es cierto, che público, nos valen
sí
mal.
Gusta. Y a ti también no te hagas güey.
No
siempre
me gusta.
Empezar, bueno, vamos a dos horas
solo de solo lo hago por dinero.
Así,
no solo lo hago por dinero, de hecho los odio.
Si no fuera por este programa ya estarías en un psiquiátrico.
Todos los que oyen este programa me caen mal y que lo sepan.
Bueno, para empezar el día de hoy tenemos una perla de sabiduría. Qué hombre tan pensante, qué profundidad
tan
de análisis del secretario de Educación Pública, el secretario galán y simpático, ajá, Mario Delgado, que nos dice esto.
Porque los niños que no nacen no van a la escuela.
Gracias, Mario. Los niños que no nacen no van a la escuela. Muy bien,
no
y además los niños,
lado, ¿eh?
Los niños que no nacen no se convierten en adolescentes problemáticos. Los niños que no nacen...
No fuman mota.
No fuman marihuana, no se drogan.
No se enferman. Punto para el niño.
No delinquen. Exacto. Los niños no exigen.
Los niños que no nacen no se hacen popó en los pañales tampoco.
No, los niños que no nacen no piden explicaciones acerca del huachicol fiscal. O sea, los niños que no nacen no hacen muchas cosas, Mario, y a lo mejor eso es bueno para ti, la verdad.
¿Podemos oír la declaración completa de Mario o nada más vamos a mancharnos contra él de esta
nos
manera?
Nos vamos a manchar durísimo.
No, porque lo que estaba diciendo es importante.
Sí.
Y sí tiene razón. Digo, ahí la cajeteó y ya ves cómo somos todos, ¿no? Aquí en los medios nos sacamos de contexto. Pero estaba diciendo algo interesante, que México el año pasado fue uno de los muchos países en el planeta cuya población no creció. El año pasado en México se murieron más personas de las que nacieron. Y esto puede convertirse en un problema gigantesco a futuro.
Piensen por qué. Porque las generaciones, más grandes, trabajan y de pronto ya no son productivas. Las generaciones nuevas llegan a reforzar la fuerza laboral y a reforzar la economía. Cuando hay menos población, correcto.
Esas jubilaciones se pagan con las cuotas que aportan los más jóvenes.
Así es.
Entonces, si de repente deja de ser una pirámide de la población y se convierte, como decía Mario, en una especie de pera, uh-huh, donde se empieza a cerrar en la parte de abajo, entonces vienen unos problemas realmente graves y esto está sucediendo en todo el planeta prácticamente.
Digo, para gente como Mario no vienen esos problemas, ¿no? Porque ciertas cosas que se han hecho en el pasado lo han dejado, blindado económicamente. Entonces, no tiene ese problemita, Mario Delgado. No pasa nada.
No,
le da para pagar escuelas problema. Privadas para su familia, por ejemplo, al secretario de Educación. Eso está padre, ¿no?
La planta productiva se va a reducir, uh-huh, sin duda alguna, pero va a ser sustituida también por inteligencias artificiales.
¿Por qué no
robots?
Mandan los secretarios de Educación a sus hijos a las escuelas públicas?
¿Y por qué no se atiendan en el IMSS? Bueno, no, que no se atiendan en el IMSS porque ocuparían una plaza de alguien que verdaderamente lo necesita.
Ah, y los hijos tampoco deben de ir a las escuelas públicas porque...
Deberían de... Deberían de, para que se preocuparan por elevar el nivel educativo de las escuelas.
Pero es que en las escuelas públicas no van a conocer a muchachitos de cierto nivel para pertenecer a un estrato de la sociedad que no tenga que ver con el pueblo al cual le dan una educación ínfima y pinche y mal diseñada, ¿no?
Sí, habría que trabajar mucho en la educación en México, pero bueno, vamos a...
Gracias, vamos a patas verdes.
La declaración de Mario.
Sí, mejor lo dejamos ligerito, Mario, para que no sientas feo.
Bueno, ¿qué dice Ricardo Anaya acerca de la revocación de mandato? Ricardo, Ricky Canallín, el ex candidato a la presidencia, el panista.
Ricardo Anaya no tiene un chile, tiene una papaya.
Ricardo Anaya. Bueno, pues el caso es que Ricardo Anaya está hablando, porque se discutió si la revocación de mandato, es decir, decidir si Claudia Sheinbaum debe continuar o no, se iba a llevar a cabo al mismo tiempo que las elecciones intermedias de 2027.
Y se avienta Ricardo una jalada de los pelos que dices, güey, ¿cómo para qué dices esas cosas? Adelante, Ricardo.
Les exigimos que una vez que se les revoque el mandato, no sea el Congreso el que ponga el sustituto, porque pues entonces el plan ya lo veríamos muy claro. Quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador. No, si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y pues que vote la gente.
No, Ricardo, el mayor activo que tiene Morena en estos momentos es Claudia Sheinbaum. Tiene un tremendo respaldo popular. La idea de hacerlo al mismo tiempo es para ahorrar dinero y para fortalecer las elecciones en pro de Morena, teniendo a Claudia en la boleta nuevamente. Eso es lo que están haciendo.
Lo que está diciendo creo que es una exageración, es una jalada. Es una
mamarrachada, Ricardo.
Y es un despropósito, eso no les hace ningún bien.
Cuando la oposición dice estas necedades tan de verdad tan absurdas, tan fuera de lugar, pienso que se están balaceando ellos solos en el pie.
A la presidenta se le está complicando el asunto, esa es la verdad.
Al país. Pero ella sigue teniendo un enorme respaldo ciudadano.
Sí, digo, ya está hablando de investigar a los que estén instigando a las marchas. Que, por cierto, espero que todo mundo que quiera salga a las calles este día 15 a dejarle entrar al gobierno, que ya estamos hasta la madre de la inseguridad. Salgan, háganlo. Y si quiere, investígueme, presidenta, pero salgan, salgamos. Bueno, yo estoy en Chicago, pero salgan y déjenle en claro al gobierno.
Noviembre, ¿no?
Así es. Déjenle claro al gobierno las generaciones que sean, ¿eh? Si usted no pertenece a la generación Z, igual salga.
Que tiene razón, Claudia, en una cosa. Esta marcha que nació de una manera muy pura, en mi opinión, de la generación Z, de los jóvenes.
Sobre todo nació por el descontento con sus declaraciones muy torpes después de un asesinato terrible.
Pero nació de la generación Z, no nació de un grupo político. Y siento yo que luego la oposición se cuelga y enmarrana todo. Bueno, en eso sí tienes razón la presidenta.
Bueno, pero eso de que va a investigar me suena a amenaza, presidente. Pues investigue lo que quiera. Y a mí me suena a que se le estaba volteando el chirrión por el palito.
Bastantito, ¿eh?
Sí, estoy seguro, nomás que pues me la pelan, pago mis impuestos, nunca me he robado nada. O sea, lo único que hago es utilizar mi libertad de expresión en estos micrófonos. Pero fuera de eso, me la pelan.
Bueno, ahora vayamos a una declaración verdaderamente brillante. Mi tocayo Eduardo Verástegui, que... Lo conozco, sí, la verdad, en lo personal me cae bien, pero estoy totalmente en desacuerdo con sus posturas políticas. Yo no creo en la ultraderecha, yo no quiero un poder católico gobernando México, quiero un Estado laico.
¿A cómo se llama este bonito Poncho qué? Que es Poncho Gutiérrez, que es muy entretenido de una manera caricaturesca, de verdad. Y bueno, hubo una plática entre dos seres...
Tiene razón lo que dice el entrevistador, güey, porque Verástegui se la turboboló esta declaración.
Sí, el entrevistador ahí lo que está haciendo es lo que tiene que hacer.
Pitorreársela, ¿no? En su cara.
Pero es bastante güey ese amigo. Pero bueno, lo que dice Eduardo Verástegui no tiene desperdicio. Por favor, adelante, Verástegui. ¿Cuándo estábamos mejor?
A ver, ¿estábamos mejor en la Nueva España que en el México Independiente?
¡Oh! Sí, te lo voy a decir.
Ahí está el rey. Muchas cosas.
Pero había esclavitud.
No. A ver, hay más esclavitud hoy.
Claro que sí.
Claro que sí, pero bueno, es otro tema.
A ver, sí.
Yo creo que estábamos mucho mejor. Éramos más poderosos, éramos más ricos.
¿Quiénes, güey?
Debe haber sido más rica, pero los pobres... peones de las haciendas aquí trabajando en tiendas de raya, endeudando hasta sus bisnietos, trabajando en algo que era prácticamente esclavitud. El pueblo en general estaba jodido
pero además cuando dices éramos quiénes, no existíamos, pues, o sea, si estás hablando de México como nación, pues no existíamos, no había
tal. Pero no contento con eso, siguió rebuznando.
¿Más todavía?
Sí.
Venga, pues, hacémela, vas.
Había paz. ¿Qué pasó en el México independiente?
Había paz, paz de los latigazos.
Perdimos Centroamérica, perdimos Cuba, perdimos República Dominicana, perdimos California, perdimos Texas.
¿Quiénes? ¿Quiénes perdimos, güey?
Perdimos el 55% del territorio y a partir de ahí no nos hemos recuperado y vamos en picada. Después vino la revolución, después la guerra cristera y después de ahí no nos hemos podido recuperar.
Verástegui, calladito te ves más bonito, güey. ¿De qué necesidad? ¿Sabes qué? De por sí pareces ignorante. ¿Para qué abres la boca y lo demuestras?
No parece. Oye, luego habló también de que México estaría mejor si nos volcáramos más hacia la religión y demás. No. No dije ídolos de barro. Él está hablando de la Iglesia Católica. ¿Sabes qué, carnal?
Puedes tener derecho a su opinión.
Tus creencias son tus creencias, pero tratar de meter la religión en la política, como lo dices muy abiertamente, es una necedad y es una cuestión que no nos interesa en México. No la queremos.
Eso está perfecto. Él puede creer y pensar lo que quiera.
Sí, claro.
Bueno, pero decir que en la colonia la gente vivía mejor en México es no tener ni idea de historia, es no entender absolutamente nada. O sea, los niveles de mortalidad infantil, de falta de salud, de carencia total de seguridad social.
A mí me da mucha risa desde que dice estábamos. ¿Quiénes, güey?
¿Quiénes éramos en la colonia?
No éramos nadie.
El virreinato de la Nueva España.
Éramos una población subyugada por un poder extranjero. Punto. No existíamos, pues.
La gran mayoría de la gente vivía de la mierda en esa época.
Correcto. Pero bueno, Verástegui, ya saben.
Independientemente de que no había vacunas, no había penicilina. O sea, había un montón de cosas que no son peculiares a México.
Ah, pero había celibato y nadie tenía sexo, asqueroso.
Claro que tenían sexo, todos lados.
Por eso, pero métete en la cabeza de Verástegui y no creo que quepas, porque es muy chiquito.
Métete la cabeza de Verástegui tú, si quieres.
Es un cerebrito así pequeñito, como que no hay mucho espacio para meterse ahí, pero traten de meterse a la cabeza de Verástegui.
Las bolas de hablar con esa ignorancia por delante me parece temeraria.
Ya lo hemos dicho muchas veces, la ignorancia es temeraria. Bueno, tenemos más. Ricardo Monreal dice aquí, rechazó que el motivo por el cual Sheinbaum no vaya a la inauguración del Mundial, porque ya dijo que no quiere ir, que quiere regalar su boleto.
¿Por qué no va a ir?
Pues es que se ha manejado, yo creo que todos lo vemos, el peligro, que sí es un peligro importante para un político en un evento de esa magnitud, que le den una rechifla tremenda. Que estoy seguro, por el tipo de gente que probablemente vaya a estar en esos estadios. ¿Tú crees que estoy mal?
No lo digo yo, lo dice Ricardo Monreal.
Ah, vamos a ver a Ricardo Monreal. Adelante, por favor, lumbrera.
No es tanto también el temor de que pueda suceder lo que le pasó a Gustavo Díaz Ordaz o a
Miguel de la
otro expresidente que refirió una rechifla. ¿Quién? Perdón, Miguel de la Madrid, gracias, mi hermano. Tú sí sabes de deportes. O Miguel de la Madrid. No, el hombre, claro, no tiene parangón. Imagínense, compararla con Díaz Ordaz es hasta ofensivo.
Hola, paraguas. Compararla con
la Madrid es verdaderamente incorrecto. No, la presidenta tiene un nivel de aceptación, bueno, aquí ya lo dijeron, muy alto.
Perdón, Monreal, discúlpame, pero tu argumento es una mamada.
Mira, Monreal, vamos a hacer números. 70%, según las encuestas, de todos tipos y colores, apoyan a la presidenta Sheinbaum. Quiere decir que 30% la desaprueba. 30% de un país de 130 millones significa que 39 millones de mexicanos podrían chiflarle.
Sí.
Y esos 39 millones de mexicanos, casi una buena parte, son de clase alta. Ojalá fueran todos, pero la clase alta no da para tanto. Y los boletos están bien caros. Entonces va a ir la clase alta. Probablemente sí se llevaría una rechifla, pero es evidentísima.
Y te voy a decir otra cosa.
Llamamos
también
a las cosas por su nombre.
El argumento es así como salirse por la tangente, como dicen por ahí. Es que compararla con
nadie está diciendo eso.
Nadie está hablando de eso. Entonces, por eso, perdóname, pero de bote pronto lo que dije lo sostengo. Tu argumento es una mamada, Monreal.
Sí. Está haciendo su trabajo, pero es erróneo.
Sí, pues es su trabajo, que ya sabemos cuál es, ¿no?
El ojo al macho y diciendo, no, ya tiene gran respaldo, no la van a... No va a ir por otras razones, pregunto, pero no es miedo a la rechifla. Claro que había una rechifla.
Ricardo, ¿estaban ricas las medias que estabas chupando?
Pero bueno, no está haciendo eso tampoco. Está simplemente siendo un político que defiende a su presidenta.
Sí.
Cuando él es el coordinador de los diputados de Morena.
Oye, Ricardo, ¿qué tal las suelas?
Yo se las chupo.
Sí. Ricas, ¿no?
¿Y la corneta?
Yo se las chupo.
Ok.
No, yo estoy bien así, gracias.
¿Y la sangre?
Yo se las chupo.
También va. Tú y todos los demás políticos. Pero bueno, está bien.
¡Y!
¡Y tengo más! ¡Tengo para todo! No, ya. Saludos a Jesus Tits.
Jesus Tits. Jesus Tick.
tits.
Si no nos siguen en TikTok, háganlo, se van a reír con Jesus Tick. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Margarita Zavala se hizo bolas votando allá en la cámara.
¿Ves cuando alguien dice, ¿qué comemos hoy? ¿Hamburguesas o tacos? Y entonces, yo quiero el otro. Así le hizo. Estaba en una votación muy importante, tenía que ver creo que con presupuestos. Y le preguntan sobre su voto, y tiene que expresarlo, y lo que se oye es esto.
Margarita Zavala, Jepe Pan, a favor, en contra, ¿verdad?
¿Qué?
¿Sí soy yo? En contra.
Diputada, ¿votó a favor o en contra? Es que se escuchó primero a favor y después en contra.
En contra. Lo dijo. Margarita Zavala, Jepe Pan, en contra.
Ok, esto fue en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Margarita, según entiendo yo lo que acabo de escuchar, ¿está a favor de estar en contra?
Sí, Margarita en realidad dijo, pues miren, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. O sea, Margarita se hizo bolas, como es su costumbre, porque a cada rato, ¿por qué será que cuando habla en público Margarita se va?
¿Y a Margarita le hacen efecto?
Ya deja de despedirte de beso, se te sube.
Es como un beso de lengua y se le subió...
Qué baratos somos, güey. Seguimos con, o sea...
Bueno, por lo menos no dijo todas las anteriores.
Así como ya hay un nuevo referente nacional, que es el panzón millonario, o sea, Felipe Calderón es el borracho nacional, güey.
Sí, fíjate que sí. Antes era José José, ahora es Felipe Calderón.
Era un poco inmerecido, ¿no? ¿Cuándo lo viste borracho en un evento
público? Yo nunca
lo
he visto borracho.
Yo tampoco. No sé. Eso fue, digo, lo del panzón millonario, bien ganado, la verdad. Ahí te fuiste a meter a la boca del lobo, carnal, y bien te mereces lo que te ha caído, pero bueno.
¿Pero por qué se hará tantas bolas Margarita Zavala para hablar?
No sé, pero tiene problema en público.
Sí, sí, sí. Es una mujer muy inteligente, realmente brillante, pero cuando abre la boca siempre la riega.
Pero para dedicarte a la política tienes que saber cuidar muy bien tu discurso público. Y cuando ha hablado con gente en la calle, le es difícil comunicar sus ideas sin hacerse bolas. Y eso no es bueno para un político, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, y Ricardo Salinas Pliego sigue en plena campaña, en mi opinión cometiendo algunos errores, como insultando a quienes votan por la 4T.
Yo les puedo asegurar que el siguiente escandalito que va a armar este gobierno es el asunto de Ricardo Salinas Pliego, porque lo quieren quitar, borrarlo como posibilidad hacia una candidatura presidencial. Entonces, lo que sigue son meses y meses de ataques malditos a Ricardo Salinas Pliego, hablar de los impuestos, hablar de por qué pues se
¿Por qué no había dicho que ya que los quería pagar, que le dijeran cuánto y que en 10 días los pagaban?
El gobierno no va a soltar. Así como no soltaron otras cosas, no va a soltar.
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Que le hagan una rebaja? Es que yo no entiendo, no conozco bien a fondo el caso.
Yo tampoco.
No me atrevo a opinar.
Yo tampoco. Pero les aseguro que ahorita viene la cacería total y absoluta, y vamos a convertir como lo fue Claudio X González, como lo fue en su momento. Así. ¿No? O sea, ahora el malo va a
es
ser.
Que los populistas necesitan tener un rival. Correcto. Les conviene tener así un antagonista.
Se necesita.
Para su narrativa. Y bueno, Ricardo Salinas Pliego también un poco está haciendo lo mismo, en mi opinión. Adelante.
Y yo les digo a todos ustedes: ¿de qué lado quieren estar? ¿Del lado de quien produce y da resultados? ¿O del lado de los parásitos que viven de lo ajeno? Es tiempo de elegir, ¿eh?
¿Sí?
Híjole. Es que a mí no me... Bueno, en fin. No me parece tan blanco y negro la cosa. No me parece que se pueda partir así, blanco y negro.
Él está simplificando
el discurso.
Pero simplificar el discurso...
a sus intereses.
Simplificar el discurso, ve cómo le funciona al viejo pedorro.
Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Déjenme
¡el padre de un panzón! ¡Alarma!
Nada más informarles.
Alarma la de todos, perdón que cambie la letra, pero bueno.
Que regresando del corte comercial estará con nosotros una persona a la que estimamos y admiramos profundamente. Un cerebro privilegiado.
Así es.
Me refiero a la mismísima Gloria Álvarez, que estará con nosotros para hablar precisamente de la libertad. Algo fundamental y cómo defenderla sin morir en el intento. Así que no se lo pueden perder. Regresaremos y estará con nosotros aquí Gloria Álvarez, que siempre llega y nos vuela la cabeza, ¿no? Con las
cosas que a mí siempre me ha parecido una persona muy interesante, una persona además de todo realmente comprometida con su causa, que es la libertad precisamente. Ella se define como una libertaria y vamos a platicar con ella, cosa que siempre es muy sabrosa aquí en La Corneta. Así que no se muevan, vamos y venimos. Acuérdense, el tótem del día de hoy es ¿cómo decirle a alguien que es un interesado o una interesada? Como por ejemplo, amar es dejar ir al panteón, a tu pariente. Pero que herede, que firme bien los papeles. No,
no es cierto, amar es dejar ir. La verga.
¿O qué te parece? Amar es dejar ir la cena de ayer. Ya, ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Oigan, buenísimas noticias para el fútbol mexicano. No sé tú qué tanto respetes la opinión de un grande, quizá el mejor portero que haya tenido México, después de Moisés Muñoz, por supuesto. Me refiero al Brody Jorge Campos. ¿Qué tanto respeta su opinión sobre el fútbol?
Algo sabe de fútbol. No sé, Jorge Campos, no sé si siempre estuvo así o fue a golpe de balón, que digamos que su cerebro cambió, se modificó y le dio un habla peculiar, ¿no? ¿Sí o no? Como que se expresa de manera extraña a veces, pero tiene cosas buenas que decir y ahora creo yo que...
¿Qué declaración se aventó?
Sí, nos da esperanza.
¿Qué optimismo me da?
Nos da esperanza a todos porque México, según el Brody, va a ser campeón del mundo.
No llegó a tanto. Adelante, Jorge Campos.
Viene.
Somos gringos. Si gana Canadá, somos canadienses. Si gana México, que yo creo que puede ganar, Martín, aunque usted no tiene tanta confianza.
O sea, ¿va cuartos, a ser México campeón del mundo otra vez?
Puede ser. Iker, ¿qué
no
piensas?
Te rías, Iker. No te rías. Así es él. Así es él. Es inconsciente. Es así.
Hombre, hay que soñar. Todo el mundo sueña. Yo también
gracias.
Soy.
Pero que
España pero, sea campeona del mundo.
Pero que se controle, ¿no?
Hombre, eso sí, desde luego.
Sí.
Pero...
Claro que los españoles han estado más cerca, ¿no?
No. Fueron campeones del mundo precisamente por eso. Iker Casillas en la portería.
Precisamente, y han estado más cerca muchas más veces que México de ser campeón del mundo. México nunca ha estado cerca de ser campeón del mundo.
No,
¿sí?
Hemos llegado al quinto partido, a cuartos de final, y hemos perdido dos veces, en el 60, en el 70 y en el 86, ambos en México.
Y la verdad es que no veo de dónde sale el optimismo del Brody.
Esta condición de localía, ¿no? De ser locales en México, en Estados Unidos y un poquito también en Canadá.
¿Tú crees realmente?
¿Tú crees que sí vamos a jugar?
Además,
como locales.
Hemos hablado en este programa de cómo grandes conocedores del fútbol, entre ellos Martinoli, ha hablado de que es la peor generación, la peor selección, el peor equipo, la peor representación la que tenemos hoy por hoy en la escuadra mexicana.
Cierto, se me había olvidado eso.
Entonces, eso yo creo que bueno, y me uno, de que puede ser, o sea, podría yo ganarme la lotería. ¿No? ¿Podría yo amanecer con un miembro
con Scarlett Johansson?
Exacto, exacto. Podría yo, no sé qué opinaría mi esposa de ello, pero yo creo que si es Scarlett Johansson, sí me aplaude, sí me dice vas, güey, ni modo. Vas. Acábatela. ¿Puedo ver?
Exacto, ¿no? O participar
también.
Pero bueno, se vale soñar, ¿no? La estaca acaba de demostrarlo.
Se puede.
Y Jorge Campos, pues sí sabe muchísimo más de fútbol, creo yo, que tú.
Sin duda.
Que un servidor.
Muchísimo.
Incluso diría yo que Cristian Martinoli.
Pero siento que aquí nada más está siendo optimista por convivir, güey. Él bien sabe que está.
Él sabe que no vamos a ganar el Mundial.
Que no va a suceder, güey.
Pero pues es que la esperanza es que nos den alegrías en el Mundial. Pon tú, ganarlo está... muy, muy lejano, pero...
Yo creo que, o sea, ¿qué pasa si ganamos un Mundial? Yo creo que enloquecemos todos, ¿no?
Sí, sería formidable. O sea, el ánimo nacional sería para arriba.
Pero a ver, ¿qué pasa ya en serio? O sea, psicológicamente, ¿qué sucede si un país gana un Mundial? Cuando ha ganado Argentina, ¿sube el Producto Interno Bruto? ¿Se mejora la economía? ¿La gente está más optimista y gasta más? Hay que... A los fuerzas les encantaría, ¿no?
Si ganas, no, porque Argentina es campeona del mundo... Uh-huh. Y hubo un cambio radical en su gobierno. Se fue, se fue el kirchnerismo, el peronismo, pero y llegó Milei. Entonces,
a los políticos sí les conviene, ¿no?
Pero a Argentina no les convino, ¿eh?
No le digamos distractor, pero digámosle una mejoría en el ánimo nacional.
Eso
no,
sí, eso
no se ve.
Todavía estaríamos todos muy contentos y muy optimistas y muy orgullosos de ser mexicanos.
Pero en realidad, o sea, si vemos el balance de las cosas, vale madres, ¿no? Si gana el Mundial o no un país.
Por supuesto, lo que importa es ganarle a la pobreza, a la inseguridad, ganarle a la falta de salud.
¿Nos demás. Están oyendo inútiles? Perdón, honorable gobierno mexicano.
¿Te refieres a la
mexicana?
Federación Mexicana de Fútbol o te refieres
a nuestro... No, me refiero a nuestro honorable y piterísimo gobierno.
Porque también igual de inútiles me están pareciendo los de la Federación Mexicana de Fútbol.
Es cierto,
porque
es cierto.
Los resultados han sido pues escasos, ¿no?
No tan generosos. Tan positivos y generosos. Bueno, pues el Brody piensa que sí podemos ganar, me parece bien. Y ahora, disfrute usted de la imitación de un acento extranjero que nos pareció bastante interesante. Mexicanos que son fans del Boca Juniors.
¿Vos sos fan del Boca?
Yo no, la verdad. Vos sos fan del Boca. Que además, el otro día leí una pequeña investigación de dónde viene esta habla de el usar el vos, vosotros y demás. Muy interesante. Es un español medio antiguo, medio arcaico, que se quedó y luego floreció, curiosamente, en Argentina. Y que también tiene que ver con la ascendencia italiana.
Es una pena que se haya desechado en México el vosotros. Uh-huh. Porque vosotros es el plural de tú.
Uh-huh.
Y nosotros utilizamos el plural de tú como si fuera el plural de usted. Decimos ustedes.
Ustedes.
Uh-huh. Y tú sería vosotros. Es hablar de tú a un grupo en público. Pero no sé por qué se desechó en México.
Porque en vos, España, los mexicanos, sos una punta de hijo. No, sí. Perdón. Perdón.
Bueno, estos mexicanos son fans de Boca Juniors e intentan hablar como argentinos. Vamos a ver qué tal les sale.
Bien. Venimos desde México, hicimos 10 horas de viaje y aquí estamos y la vamos a gozar.
Y todo el resto también vinieron de México. ¿Cuántos vinieron de México?
Como 30 personas.
30 personas de México.
Sí, somos 30.
¿Y cómo consiguió las entradas?
Un quilombo este pedo.
¿Cuándo viajaron y cuánto fue el viaje en total?
Promedio en dólares será $3,000, $4,000.
Por persona, y vinieron 30. Resultado para el partido, a ver, te pregunto primero a vos.
Gana Boca.
¿Algún jugador que le tenga fe?
Paredes. Vamos con Paredes.
Gracias, amigo.
Marca hoy, Paredes.
Bueno, mira.
Quilombo, la expresión quilombo, que originalmente en Argentina quería decir prostíbulo, se utiliza como un desmadre.
Pero ¿sabes qué? Siento yo que...
quilombo.
Que no están haciendo una imitación, más bien es esta cuestión empática.
Se pega, ¿no?
Se pega el acento. A mí se me pega el acento cuando voy a estados de la República. O sea, si voy al norte se me pega un poquito el acento norteño. Yo creo que tiene más que ver con que estás tratando de comunicarte de mejor manera. Y si vas a España, al ratito se te pega un poquito el acento. O sea, no lo puedes evitar.
¡Petizo de Mir!
¡Petizo de Mir!
En Buenos Aires, en Estaca, ya hablaba también como argentino. Siempre que se le pegan los acentos.
Es que se pegan los acentos mucho, esa es la verdad. Nunca me dijeron petizo de mierda, por cierto. Por lo menos a la cara, ¿no? A lo mejor cuando ya no estaba.
Mira, petizo de mierda, ¿por qué no te
vas a
pasito?
¿Viste lo que ha pagado este petizo de mierda? ¿No? Dejó una propina asquerosa. Malditos mexicanos, cómo los odio.
Y bueno, gran conmoción se está armando en el fútbol mexicano, porque el español americanista Álvaro Fidalgo se ha mencionado como posible refuerzo para la selección mexicana.
Ok.
Podría ser parte... Sí, no sé cómo estén sus documentos, no sé si Fidalgo ya sea mexicano.
¿Se nacionalizó mexicano?
Está en proceso de naturalización.
Okay.
Y si se hace mexicano, pues yo no tengo ningún inconveniente en que juegue por nosotros, ¿no? Adelante, bienvenido. No. Ojalá Messi se hiciera mexicano.
Oye,
Cristiano
pero a ver,
Ronaldo.
¿En las selecciones más efectivas del mundo no hay nunca extranjeros? Claro, o sea, en Alemania... Hay. En Argentina. No,
pero por supuesto que las hay.
¿Y entonces por qué hacemos tanto de jamón aquí en México con los jugadores?
Aquí en México sí se permite que haya extranjeros en la selección. Ha habido muchas veces. Ahorita recuerdo a Ciña, por ejemplo, el brasileiro que jugó con la selección mexicana. Ahora, si tú ya alguna vez jugaste con la selección de tu país, no puedes cambiarte. Entonces deduzco que Álvaro Fidalgo nunca ha jugado con la selección española.
Ah, o sea, si ya jugaste, ok, no puedes jugar con otra selección.
No
qué?
Puedes de pronto decir que te cambias.
¿Por qué?
No lo sé, la verdad. No.
¿Por qué está tan mal visto este asunto, este nacionalismo raro, perdón? Yo, por ejemplo, tengo 3 nacionalidades y no le veo el problema. Y hay quien, cuando digo estas cosas, me escribe y me pone en Twitter, maldito traidor.
Tú no eres mexicano.
Pues no, sí soy mexicano y sí soy estadounidense y sí soy español, ciudadano de los 3 países. ¿Y cuál es el pedo?
A ver, Nuevo, explícanos, por favor.
Digo, ¿que en cuál selección jugaría el Estaca?
En ninguna, porque soy pésimo para el fútbol.
Pero si te dijeran, ok, es un sueño.
¿En cuál
batido.
Selección quieres jugar?
¿Quieres jugar en España, en Estados Unidos o en México?
En España, que es mejor selección que la mexicana y que la estadounidense, sin duda.
Hijo de
sí, güey. Ya si voy a jugar en una selección, perdóname, pero no me digas que no es un equipo de mejor calidad la selección de España que la selección de México.
Sí, pero te daría más orgullo representar a la corona española.
No, yo lo que quiero es ganar, güey. O sea, te lo vale que quiero es ganar, país. Me vale más. Pues claro, güey. Si voy
pero
a jugar
el orgullo
fútbol,
de portar la camiseta verde, tricolor. Las orejas de ratón.
¿Ves? Tú, ahí estás tú haciendo lo mismo.
A mí sí me gustaría jugar en la selección mexicana. Si fuera tú,
a mí también me gustaría jugar como en la selección mexicana, pero ya si voy a jugar en la que yo quiera de las tres, pues quiero jugar en la que gana más, ¿no? Pues sí.
Bueno,
es un juego y los juegos hay que ganarlos.
Esta declaración, creo que es el Vasco, ¿no? Javier Aguirre, ¿no?
No, es Martinoli.
Ah, bueno, ok.
Ni Martinoli. Modo, es lo que tenemos, es lo que hay, güey, Martinoli, ni pedo.
Yo creo que Fidalgo no te va a hacer diferencia. Yo lo había dicho alguna vez. Ustedes junten a todos los extranjeros que han jugado en la Liga Mexicana. Y supongamos que México pudiera convocar a cualquier extranjero de la Liga Mexicana. Yo creo que no pasaremos de ronda a cuartos de final con todos los extranjeros jugando de la Liga Mexicana. Entonces no veo diferencia que pueda hacer Fidalgo en selección. Yo jugaría con los que están, con algunos de la sub-20. Metería que tengan experiencia, pondría a Vargas, pondría... Hasta el tercer portero pondría al guardameta Ochoa, movería algún central, pondría a, por supuesto, a Mora de titular. Yo soy de esa idea. O sea, México tiene que empezar a dar un giro. Argentina, el Mundial pasado, ganó en su convocatoria con 8 jugadores menores de 23 años. Tienes que empezar a meter más jóvenes. Lamine Yamal hoy es uno de los mejores, de los jugadores más llamativos que tiene el Mundial. Ya fue campeón de Europa, va para campeón del mundo. Es una obligación que tiene España. Francia tiene jugadores muy fuertes y también muchos muy jóvenes. Entonces es importante, o sea, tienes que empezar a darle un giro a la selección. Hay que trascender con otros futbolistas.
¿Sabes
muy
qué
bien,
creo?
Martín, no
que es momento,
con él.
Es momento ya que otras cosas no nos han funcionado, de que Martinoli dirija la selección, por ejemplo.
Totalmente.
O algún otro comentarista de deportes. Porque digo, totalmente eso es lo que hacen todo el día, estar analizando, estar pensando, estar...
partidos, los ven en un ángulo
exacto.
privilegiado...
No, y los ven con un ojo crítico y técnico, entonces creo que sería momento de considerar poner...
A Cristian Martinoli como DT de la selección.
¿Por qué no? Yo ahorita lo oía, digo, no pude estar de acuerdo con mucho de lo que dijo porque no sé nada de fútbol, pero pues ¿por qué? Digo, lo dice con tanto aplomo y tanta seguridad y con tantos...
Bueno,
que
bueno
pues,
¿a quién
igual
pondrías
en una
tú
de Martinoli.
¿Quiénes serían tus delanteros?
Yo, imagínate, güey. No hay manera.
¿Llevarías pues, Ochoa al Mundial? Pregunta el nuevo, ¿sí o no?
No.
¿No?
No, pues llevaría... Bueno, sí, güey. Pues, da igual. ¿Cuántos van? ¿Tres porteros? ¿Cuatro porteros?
Tres.
Ni va a jugar. Da lo mismo. Sí, que lo lleven. Total. Pues qué.
Que
se
pase. ¿No? Que se pase.
Pues sí.
Total. Sí, que rompa un récord, ¿no? Que sea un histórico. Paco Memo,
ya,
seis
exacto.
mundiales, seis copas del mundo. Está espectacular, impresionante. Bueno... Por otro lado, David Faitelson, el siempre polémico, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país, fue tendencia en redes sociales, esta vez no por una opinión relacionada con el deporte, sino por una crítica que le hizo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
Uh-huh.
A través de sus redes sociales, el conductor expresó su inconformidad por un operativo de alcoholemia, un alcoholímetro, un uh-huh. conduce sin alcohol, realizado en el centro de la Ciudad de México. En su publicación, Faitelson cuestionó la pertinencia del operativo y dijo que ocupaba varios carriles, que era absurdo llevarlo a cabo en plena tarde cuando el tráfico capitalino es más intenso. Puso así.
Pero no se dio cuenta. A ver, ¿Qué puso?
Están ustedes enfermos de la cabeza. Tapan tres carriles del eje Juan Escutia, esquina con Mazatlán, para hacer un operativo de alcoholemia un jueves a las 3 de la tarde, cuando toda la ciudad está colapsada por el tráfico, la contaminación y la inseguridad. La única explicación, señora alcaldesa, es que por alguna razón la cabeza no les funciona.
Muy bonito. Se ve que tenía un poco de tiempo extra y atorado en el tráfico. El único problema es que no se dio cuenta, al parecer, de dónde estaba en realidad.
De que le escribió a la persona equivocada. Le contestó Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Señor David, esa policía no es de la alcaldía Cuauhtémoc, es del gobierno de la Ciudad de México. O sea, no me esté jorobando a mí, eso cae en otra ventanilla. Escribe usted a Clarita Brugada, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y Faitelson respondió, bueno, yo voté por usted, no por la Secretaría de Seguridad, la CDMX, la SSC. Y por eso le pregunto a usted.
Le pregunto a usted.
¿No será que nomás querías una excusa para hablar con Alessandra, que no está de ningunos malos bigotes?
Creo que la regaste, Faitelson, y te la tienes que tragar.
Ni modo. ¿Qué se le hace? Pero por lo menos ya, ¿Abraham?, te contestó. Ya hay un puente de comunicación, ¿eh? ¿Qué hubo?
No creo que eso sea.
Por lo menos ya rompiste el hielo.
No. Yo creo que David pues estaba frustrado ahí parado en el tráfico. No estaba beodo, briago o intoxicado. Y entonces pues le pareció irrelevante. Pero creo que es importante que haya operativos de estos a todas horas, en cualquier momento, porque uno nunca sabe.
¿Dónde es el borracho?
¿Dónde es el borracho? Puede salir en cualquier momento. Pero sí, a lo mejor no fue el mejor punto para ponerlo y bloquear el tráfico en la ciudad, que no está colapsada, David. Tampoco está colapsada por todas las cosas que tú dices. Hay mucho tráfico, eso sí, pero creo que es una exageración enorme decir que la ciudad está colapsada.
Bueno, pero la verdad es que luego sí hacen cosas raras. Se ponen a trabajar, por ejemplo, en repavimentación en horarios que no deben. O sea, esas cosas se hacen en la noche. Sí hay muchos casos de actividades por parte de las alcaldías y demás que dices, güey, de veras, ahorita se van a poner a hacer esto. En serio, ¿no? ¿Nunca has visto cuando está lloviendo y pasan con la pipa a regar los camellones? Que dices, güey, ¿qué pedo? ¿No están viendo que está lloviendo? Y ahí están felices regando, echando agua. Sí. Dices, pues, ¿para qué, güey? Ahorita no. Guárdenla para cuando haya sequía, ¿no? Pero bueno.
Estoy de acuerdo. Por otro lado, esto ya saliéndonos de los deportes, la reina de belleza María Ignacia Moll, conocida como Ina Moll, se disculpó porque protagonizó un video. Siguió una modita de estas de TikTok en la que hizo como que aspiraba polvo de maquillaje, como si fuera cocaína, ¿no? Y madres que se hace viral por todos lados. Y le llovió una cantidad de críticas terrible.
Bueno, y no vayan a pensar jamás que las modelos y concursantes de belleza se meten cocaína. Por favor. No vayan a creer eso nunca.
Algunas. Eso era más como de los 90, ¿no? Cuando las en los 90, para no comer, se metían
cuando
cocaína.
Tú y yo teníamos la productora y conocíamos y conocimos a muchas modelos y actrices. Se metían una cantidad de basura por la nariz, güey.
Y por otro lado. No,
y por otro. Exacto. Exacto.
Bueno, aquí están las disculpas de Miss Chile. Oye, si gana, sería la primera vez que Miss Universo.
Que llegue.
¿Cómo lo habíamos dicho?
No me acuerdo, güey. Que llegue una Miss Universo con Chile. Ya no sé. La cosa es que iba a tener Chile.
¿Cómo era nuevo? ¿Tú te acuerdas?
Espérame.
Apúrate.
Bueno, no importa. Estaba bueno, pero vamos a escuchar a Miss Chile disculpándose.
La persona que subió ese video fue un maquillador. Ese maquillador me dijo, graba esto. Y no sé si fue por el language barrier o no nos estábamos entendiendo bien, como que le decía que no y él sigue. Y con todo lo que está pasando, la verdad, me negué. Me debía haber negado rotundamente y no haberlo hecho. Pero así fue. El video está arriba. Y lamento mucho si alguna persona se sintió
llevada
pasada ya.
Ok.
Pues cometí un error, ¿no? Y no pasa nada, ¿no?
Sí. La primera Miss Universo... ¿De Chile?
No.
No.
No, no era así.
No sé. No me acuerdo ya, güey. Pero bueno.
Bueno, lo que sí me acuerdo es que tendremos Top 10 el día de hoy aquí en La Corneta y se va a llamar... ¿Cómo decirle a alguien que es un interesado?
O interesada, mande lo suyo, arroba La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo decirle a alguien que es una interesada?
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta.
Ahora sí, estamos momento. Felices de sí. La vida, de recibir a alguien que estimamos y admiramos muchísimo, la única, la original, Gloria Álvarez.
¿Qué pasó, Gloria?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Eduardo, La Estaca y toda la audiencia linda de los 40 principales? ¿Cómo les va?
Pero gracias, mi querida Gloria.
Es que hoy iniciamos el programa diciéndoles a los de la audiencia que están mal por oír este programa, pero en esta ocasión no aplica porque estás tú, querida Gloria Álvarez, que te has bajado a nuestro nivel varias veces. Has venido a este pinchurriento programa a hablarnos de conceptos realmente interesantes y el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar de libertad y de tu nuevo libro.
Bueno, sí, sí, vamos a hablar de este nuevo libro que estoy trayendo el próximo 6 de diciembre a la Feria del Libro de Guadalajara y que precisamente habla de ciberacoso. Lo titulé Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Oye, entonces, Gloria, muy contenta.
Me encanta el título, me encanta la portada del libro. Sí, no, te luciste, qué bárbaro.
Para quien no la haya visto, está Gloria en el desierto, trae un teléfono celular en la mano, trae una corona que recuerda un poquito a la Estatua de la Libertad, y trae la mano del teléfono está ensangrentada, yo me imagino por la violencia que recibe por el teléfono. Ah, dice muchas cosas tu portada, pero a ver, ¿por qué el ciberacoso? Para quien no sepa, Gloria es una activista política en su país. Es
la futura presidente o presidenta de Guatemala.
La futura presidenta de Guatemala, una mujer que ha venido a este programa y a muchos otros a hablar de qué es ser libertario. Es una persona que defiende las libertades personales hasta las últimas instancias. Entonces, ¿qué onda con el ciberacoso? ¿Por qué es el tema de este nuevo libro?
Fíjate que quise hacer este libro porque creo que soy la mujer más insultada, con todos los insultos que pueden existir en el idioma español, en la historia del libertarianismo mundial. Wow. Y empiezo el libro diciendo, ¿cómo le haces para aguantar tanto acoso, tanto estiércol? Y digo, si tuviera un Bitcoin por cada vez que me han hecho esta pregunta en un programa de radio, en la calle, mis propios amigos, creo que me alcanzaría para ir al espacio más veces que Jeff Bezos o Elon Musk o quien fuera. Y entonces de ahí sale las ganas de hacer este libro. ¿Cómo le haces para aguantar tanto estiércol? Tengo un amigo en Guatemala que me dice, es que vos sos una persona que con el estiércol que te tiran haces esculturas. Y este libro es la escultura, que ya también está disponible en Amazon, va a estar en audiolibro. Es de los pocos libros que creo que se van a grabar en análogo, todavía en como antes hacíamos esto. Y curiosamente lo presenté la semana pasada y a dos días de presentarlo, mis haters encabronados, pues obviamente salieron a decir ¡qué barbaridad! Y esto y el otro, y la portada, y que sí, que no.
Pues brutal.
Que es una portada que hicimos con el Mono del Espacio, un genio de la fotografía y de la inteligencia artificial en Guatemala, a quien le mando un gran abrazo. Y tiene mucha simbología la portada. Agarré mucha. La frase de Teddy Roosevelt, que se llama El hombre en la arena, y lo traduje le cambié el sentido al femenino, la mujer en la arena. Y esa frase de Teddy Roosevelt dice, no es el crítico quien cómodamente sentado en las bancas de la arena, quien siempre está juzgando y humillando a la mujer que se atreve a estar en la arena, a cambiar las cosas, a manchar su rostro por defender una causa, porque al final, aunque lo hagas y te equivoques, estás teniendo las agallas de atreverte a algo. Y no es el crítico el que vale, es la mujer en la arena. Entonces,
Perdón, un poco. Te quiero interrumpir rápidamente para dos cosas. Uno, decirles que entren al Instagram de Gloria para que vean la portada del libro y sepan de lo que estamos hablando. Está en Gloria Álvarez C.
Sí.
Gloria Álvarez, muy sencillo, ¿cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento? Y mi siguiente pregunta, sería, ¿por qué te insultan en las redes sociales? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el problema?
Es algo justo que toco en el libro. Hice un capítulo que se llama En quién reside el odio y tratar de racionalizar el odio. En mi caso, obviamente, hablando de mi experiencia personal, que es la única que tengo y la que vale, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de nuestra propia vida es donde realmente adquirimos valor. Y empiezo a analizar desde mis primeros haters, los cangrejos de Guatemala, hace 15 años ya, que me tiraban duro por la verdad de decir, hey, el gobierno los quiere idiotas, así que si quieren salir adelante, aquí hay becas.
¿El gobierno los quiere idiotas?
El gobierno no está interesado en educarte, Eduardo. El gobierno siempre está buscando cómo mantenerte ignorante para que sigas votando por ellos. Entonces, hablo de dónde reside el odio, al menos hacia mi persona, y un gran amigo productor que estuvo involucrado en la película de Cantinflas me dijo, ¿sabes qué pasa? Que vos sos como la Russell Brand en femenino. Te odian porque tenés un intelecto con el que no pueden y también te odian por guapa. Entonces es una cuestión como de que te quieren desear a la vez de que te quieren callar.
Y estos detractores tuyos, Gloria, perdón, según lo que estoy entendiendo, los primeros fueron, digamos, conservadores de un gobierno que no querían que cambiaran las cosas y tú eras una voz de disidencia que les caía gorda, les chocaba y además de todo, sí tienes esa combinación. Vean la portada para que vean que no exagera Gloria. O sea, porque realmente Es una mujer muy inteligente, es una mujer que a muchos les puede parecer muy agresiva porque dice las cosas sin tapujos.
Sí, le vale madre.
Y además de todo, es una mujer que está retando las ideas que se conservaban en ese momento en tu país. ¿Quiénes más te odian hoy por hoy? Porque ya trascendiste fronteras, ahora sí. Tienes odio más amplio.
No, es internacional. El hate empezó por todos los chairos del socialismo del siglo XXI, cuando todavía el Che Guevara es como la Palestina de ahora, ¿no? El Che Guevara estaba de moda, nadie sabía por qué, nadie sabía que había sido un asesino que hasta confesaba homófobo, racista, que confesaba en sus cartas a su padre lo que le gustaba matar a cubanos, que pues mi papá y mis abuelos son víctimas del comunismo cubano. De hecho, la portada es también un tributo a mi tía abuela Celia Torriente, muy conocida en Cuba por su poesía infantil. Ella se suicidó, se cortó las venas después de 3 décadas de dedicarle su vida a un régimen como el castrista, que obviamente terminó peor que los cerdos de George Orwell. Entonces, mis primeros haters eran los comunistas, guevaristas del socialismo del siglo XXI. A mí me han amenazado de muerte no solo recientemente, hace una semana, que ya fui a poner mi denuncia.
Lo vi en tus redes. Sí, ¿qué sucedió? Sí. ¿Qué pasó ahí?
Horrible.
Ahorita les voy a contar, pero al principio quien me denunciaba y me amenazaba era, por ejemplo, el narcosocialista Diosdado Cabello, cuando yo estuve en Caracas, Venezuela.
El número 2 del gobierno de Venezuela.
Correístas que me amenazaron diciendo, si tú vienes a Ecuador, te vas a ir con los pies por delante, llena de plomo, en una caja de madera. Y era ese odio que venía de los comunistas y socialistas, porque pues hace 10 años, 15 años, era el socialismo lo que imperaba. Pero ¿qué pasa? En el 2019 yo escribo otro libro que es Cómo hablar con un conservador, porque como buena libertaria, pues no solo defiendo las libertades económicas, sino las individuales también. No,
Gloria reparte para todos lados. Para Gloria todos lados. Realmente le incomoda a muchos.
Ajá. Exacto, o sea, el socialismo es algo que no va, pero empecé a ver desde el 2019, uy, aquí la derecha conservadora a
si
lo
quiere quedar con lo tuyo.
Ajá, a lo cuento de la criada, ¿no? Y como hemos visto también en regímenes nazis o fascistas, también son estatistas y con la moral y el cristianismo quieren estatizar la moral y creen que solo hay una manera de hacer familia y una manera de amar,
te diga,
y
exacto,
una manera de pensar.
Con sus reglas el gobierno te diga lo que está bien, lo que está mal, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Exacto. Y finalmente lo que puedes pensar y lo que no puedes pensar. Y eso cuando un gobierno se erige como líder moral, como está pasando en Estados Unidos, y también como lo intentó hacer el viejo pedorro, por ejemplo, en México, de decir, aquí está mi cartilla moral, métetela por donde te quepa, cabrón. El gobierno no tiene por qué estarte diciendo qué pensar.
Exactamente. O sea, y eso fue lo que empezó a pasar. Ahora tenés una mezcla de chile, mole y pozole, donde tanto los socialistas como la derecha extrema, con esta religiosidad, cuando ellos ni siquiera cumplen, te hablan la familia tradicional y ninguno de ellos está casado ni tiene hijos para empezar. Entonces yo escribo ese libro en 2019, Cómo hablar con un conservador, para defender las libertades de amar, de pensar, de expresarte, hablar también del medio ambiente y cómo lo vamos a cuidar desde la libertad, no tanto desde el estatismo. Y entonces mis haters se vuelven también la derecha rancia conservadora que durante muchos años me aplaudían porque qué bárbara que le tira al socialismo, pero cuando ya no les fui conveniente porque no me pudieron hacer una viuda de Charlie Kirk, por ejemplo, a ellos les gusta esa mujer tradicional, sumisita, a lo Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la criada. Cuando yo no me volví esa criada, la derecha tampoco le gustó. Y hoy te podría decir que el odio, los insultos, las humillaciones son igualitas de ambos bandos. Y mi postura, como buena víctima de familias que sufrieron el comunismo en Hungría, en Cuba, es, a ver, señores, el comunismo no se cura con fascismo. Esto de ahora, hay fotografías que yo mostraba en mis conferencias por Latinoamérica, donde salía Hugo Chávez y Simón Bolívar. Simón Bolívar dándole la espada a Hugo Chávez, como diciéndole, wow, tú eres mi heredero, que quien ha leído a Simón Bolívar sabe que nada que ver. Y Jesucristo abrazando a los dos. Y esto se ponía en los libros de primaria. Entonces, pues sí. La gente lo condenaba y decía, ¿cómo es posible que Chávez haga esto? Pero ahora resulta que hay imágenes de Donald Trump y Javier Milei y Netanyahu y Jesucristo abrazando a los tres y los enviados del cielo, en las fuerzas del cielo para sacarnos de
ese
mal.
Y se las compran los estadounidenses, muchos estadounidenses le creen, por ejemplo, a Donald Trump cuando habla de cristianismo y de decir es que están atacando a los cristianos. El supuesto este, yo le digo el califato blanco cristiano que trata de vender Donald Trump, es una farsa maldita. Vean quién se los está diciendo y cómo vive ese güey. De lo que se le ha acusado de violar mujeres, ha sido un, o sea, ha sido todo menos cristiano, entonces que no les vendan el cuento. Pero bueno, regresando al asunto de tu libro, Gloria, las redes sociales entonces son un hervidero de hate, lo hemos visto, nos ha tocado yo creo que a todos. Exacto. Pero entonces, en tu libro, ¿qué vamos a encontrar? O sea, ¿cómo nos vamos a cuidar y defendernos? Y
porque a nosotros también nos ha tocado mucho hate, ¿eh? Nos interesa. Ah, sí, creo que no hay nadie que se escape de que le toque de repente ahí sus troleadas y demás en redes sociales. ¿Cómo nos podemos defender?
Esa es precisamente la razón de este libro de ser. O sea, es un tema de todo el mundo que tiene un teléfono celular le incumbe leer esto. Y como siempre, en inglés hay más información que en español. Entonces, este libro que va a estar, lo traduje también al inglés, el audiolibro lo hice yo. Pero este libro le incumbe a los papás que no saben qué jodidos hacer con el ciberacoso que sus hijos están sufriendo, ya no solo en la escuela, las 24 horas del día. El acoso que los chavitos están recibiendo en plataformas como Roblox, donde hay un montón de pedófilos que los tienen depredadores. Este libro le sirve a los profesores que ya se están jalando los pelos y no saben cómo hacer para que los chavos pongan atención porque están adictos a la pantalla. Hablo mucho de lo que el sociólogo Jonathan Haidt dice de la generación de la ansiedad. La generación de la ansiedad es esta generación que ha crecido con las pantallas, ya no está en la calle, no saben tener contacto físico porque también crecieron con una pandemia, comparándose con algoritmos. Tengo en el libro un poema que se llama I Think It Was the Damn Phones. Creo que fueron los malditos teléfonos. Que métanse a ver. Es una tendencia viral de chavitos que dicen, cuando mis papás me hablaban de Snapgram y InstaChat, que no sabían ni pronunciarlo, pero me querían sacar de las pantallas, ¿qué razón tenían? Bueno, porque ahora soy un adicto al algoritmo. O sea, los propios chavos se están dando cuenta de las adicciones que estos algoritmos están trayendo.
Perdón, Gloria, pero hay que hacer notar que el algoritmo lo que quiere como modelo de negocio es que estés ahí el mayor tiempo posible, que no te vayas. Entonces está diseñado completamente. De hecho, el teléfono mismo, su funcionamiento es para que te quedes el mayor tiempo posible consumiendo plataformas que veas en él. Entonces, hay que darse cuenta de ello y, en efecto, las generaciones jóvenes, perdón, viven más en este ciberespacio, en este lugar imaginario, que en la realidad, en la calle.
Inteligencia artificial y no inteligencia artificial. Pero yo quisiera ir a un punto más. Vamos a tratar de aterrizar tu conocimiento, mi querida Gloria.
Sí.
Porque nosotros también somos víctimas de hate. Nos tratan horrible.
Nos dicen cosas feas.
Nos dicen cosas bien feas. A mí me dicen pinche chairo, foca aplaudidora y esas cosas.
A mí me dicen ultraconservador, derechista, panista.
Y
no soy. No soy. Digo, drogadicto fui. Me gusta mucho beber, por ejemplo. Pero bueno, eso es mi cuerpo. Pero sí, se me acusa de una ideología política que no tengo.
Claro.
Entonces, ¿qué nos sugerirías? ¿Cómo lidiamos con este hate? ¿No? Porque hemos probado distintas estrategias. Contestarles.
Sí, sí, sí.
Ignorarlos.
Bueno, obviamente lean mi libro porque ahí lo van a encontrar todo. Ya está disponible en Amazon. Ahí voy a meter el comercial porque creo que muy poca gente se ha atrevido a hablar del hate como lo estoy haciendo yo. Lo primero es que yo hice un manual de las cosas que a mí me han servido para sostenerme en las redes sociales. Y dentro de ese manual hablo de cosas que incomodan tanto a la izquierda como a la derecha. Porque hablo de 30 consejos que yo di cuando cumplí 30 años para toda la juventud. Hablo de el gran poder que la meditación y el yoga han tenido en mi vida. Yo soy practicante de Ashtanga y medito diario. Y creo que tener una cabeza que esté en calma y que se dé cuenta que todo esto es una matrix, sobre todo ahora con los algoritmos.
Les dije que estaba endiablada esta mujer, creen cosas horribles como la yoga.
Exacto, exacto. Yo vengo de un país donde hacer yoga en los años 90 era del demonio. ¿Por qué?
Del demonio, claro.
Porque este tipo de herramientas le quitan seguidores a las religiones y a las religiones no les interesa que tú sepas que la iluminación está dentro de ti mismo, sentándote y dándote cuenta que eres divino de por sí. No, la religión quiere que tú pienses que estás manchado, que tienes pecado, que no sirves y que necesitas algo afuera de ti. Hablo de las plantas medicinales, hablo de ayahuasca, hablo de psilocibina, como terapias que se están usando muy hipócritamente en Estados Unidos, los gringos hipócritas sí hacen excepciones a sus disque leyes antidrogas en uh-huh. institutos como Johns Hopkins University, MAPS, donde están curando a la gente de estrés postraumático, de violaciones sexuales y de muchísimos traumas.
¿Con psilocibina?
Con psilocibina y con MDMA.
Y con ácido lisérgico y con MDMA. Exacto. Con un montón de cosas.
Entonces, yo vengo en este libro a desenmascarar todas esas terapias que van profundamente a tratar el trauma para que entonces tú empieces a responsabilizarte de tu salud. Y cuando me dicen, no, pero es que el gobierno sabe más. El gobierno no sabe un carajo. Te tienen legales el alcohol y el tabaco, que por mucho son drogas mucho más nocivas que otras plantas que están ahí, quién sabe por qué, porque cada religión y cada chamán tiene sus respuestas, pero
porque
de que están
funcionando. Ellos no controlan
funcionando,
el mercado, Gloria, porque ellos no controlan el mercado, nada más por eso.
Exactamente.
Bueno, en casos como el gobierno mexicano sí lo controlan, pero lo controlan sus cuates, pero bueno, está bien.
Y luego, hablo de cosas donde quiero agradecerle muchísimo a mi estudio de yoga y de meditación, Atma en México, porque pude entrevistar a Ana Banzani y a Ramón Basanta, que Ramón es alguien que ahora tiene 51 años, pero lleva meditando más de la mitad de su vida y da unas clases fantásticas filosóficas del poder de la meditación que finalmente la ciencia occidental con todos sus cablecitos y su neurociencia se están dando cuenta que meditar funciona. Pero también hablo de la
importancia. Oigan, ¿cómo está de tranquila?
Imagínense si no meditara. Pero ¿sabes de qué se trata? De entender que el odio reside en quien te odia y que a quien le pudre el alma el odio, como esta persona que me amenazó hace una semana, que por cierto ya presenté la denuncia en la Fiscalía de Miguel Hidalgo, y le quiero agradecer mucho a Diana que me recibió bastante bien, porque para eso sí debe existir el gobierno, para darnos seguridad y justicia, y agradecerle también a la senadora Lili Téllez, que fue a poner un exhorto al Senado para que mi seguridad sea controlada, o por lo menos hacer algo en la Feria del Libro de Guadalajara, que me voy a presentar el próximo 6 de diciembre.
Oye,
agradecerle.
Gloria, cuidado ahí, en la Feria del Libro.
Sí, obvio.
Porque te preguntan luego de repente tres libros que cambiaron tu vida.
Y la riegas. Horrible.
Ya me
terrible.
Contaron la de
Aguas,
Peña Nieto.
El Peña Nietazo de hace algunos años. No,
bueno, vas a estar entonces ahí.
Voy a estar ahí. Voy a estar ahí porque creo que los que tienen que vivir con miedo son quienes derrapan su odio y sus amenazas. Y también es algo que hablo en el libro. Las palabras de odio tristemente terminan en crímenes de odio. Estamos en un año donde mataron a Charlie Kirk, estamos en un año donde quieren asesinar, bueno, aquí a un alcalde en pleno Día de Muertos.
Sí,
entonces, esto de que la libertad de expresión, las palabras a veces les tienen más pánico que a las balas, es algo que pues yo con este libro vengo a querer poner en un lugar donde nadie lo está platicando. Hablo del poder de la gratitud, de la importancia de tener una familia cósmica, que tus amigos y tu gente elegida sean personas que te amen por quien tú eres, no por lo que tú haces. Tengo agradecerle a Jorge Ramos, el periodista, por darme una reseña para el libro, a mi paisano Ricardo Arjona, que me escribió un poema, casi una canción, o sea, lo que me puso atrás en el libro está increíble, y se me salieron las lágrimas de ver un chapín que además dentro del libro yo hablo de una carta que él escribió a sus haters en Guatemala cuando él hizo una campaña que se llamaba Guatemorfosis, y sus haters empezaron a decir, pinche Arjona, no hace nada. Y darte cuenta que al hater nunca lo vas a satisfacer. No
jamás,
importa qué tanto hagas,
nunca.
Para él nunca vas a ser lo suficientemente ni joven, ni vieja, ni guapa, ni fea. Y como mujeres, eso también hay que entenderlo. El hate a las mujeres siempre se va a nuestro físico. No importa si somos indígenas, morenas, blancas, porque no importa de qué
que
se
si
agarra.
Que si eres guapa, que si eres flaca, que si eres gorda.
Muchas gracias.
No, pero es que no importa, de veras.
Exacto.
Es que no importa.
Si la mujer habla por gorda es porque está frustrada. Si habla por flaca es porque pues se la están dando bien sabroso. Y entonces
si es guapa ni sabe
envidia.
Nada y nomás repite cosas.
Exacto.
¿No? O sea, siempre les cae por todos lados.
Entonces, hablo también de eso porque se lo dedico a una generación que se está suicidando, que está cayendo en la depresión y la ansiedad, muchísimo más que los millennials. La generación Z y la generación Alfa, hay estadísticas espeluznantes, como por ejemplo en Estados Unidos, el suicidio ya superó los accidentes automovilísticos como la primer causa de muerte entre adolescentes. Entonces tenemos jóvenes aislados, miserables, suicidándose, con ansiedad, y que no saben ni siquiera socializar y hacer comunidad, creyendo que las redes sociales, que ya no son de personas, son de pinches bots y algoritmos, van a ser su salvación. Entonces, si nosotros como millennials, que cuando nos muramos somos la última generación que entendió lo que era la vida sin Wi-Fi, no le damos algo de herramientas a los que vienen detrás, siento que estamos haciendo un disservice, o sí, como una falta de servicio, con lo que nosotros aprendimos. Hablo también de la conexión Lewinsky, Zuckerberg, Kardashian, Hilton. Ajá. Y ahí hago como, es un capítulo dedicado a Mónica Lewinsky como la paciente cero, la primera bulleada internacionalmente cuando el internet apenas empezaba.
Cuando tuvo un amorío con Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos.
Exacto. Y como esto fue años antes de Me Too, y no han pasado ni 40 años de esto, pero fue años antes de Me Too, a la Lewinsky se le vio como la prostituta de Babilonia que con 20 y pico de años había sido capaz de engatusar y embrujar al hombre más poderoso.
Exacto. Le echaron la culpa a ella de todo.
Y el pobre, viejito, ay no, yo fui víctima. Y es como, güey, ¿en qué momento dejamos de responsabilizar? Pero ¿qué pasa? Años después, 5 años y 7 años después, Paris Hilton y esta chica Kardashian se hacen virales por el mismo pecado que a la Lewinsky la crucificaron, que es el sexo. Entonces,
pero se hacen súper populares,
yo me hago esas preguntas en el libro. ¿Fueron estas victorias para el feminismo? Si Lewinsky hubiera esperado un poquito de años más, ¿hubiera corrido con la suerte de Kardashian y Hilton?
O no lo supo empaquetar, pero bueno, todo esto viene en tu libro.
Vale
la pena echarle un ojo.
Déjame repetir, se llama ¿Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento? Un manual para vencer el ciberacoso en el siglo XXI.
¿Dónde lo pueden encontrar, Gloria? Rápidamente,
ya
para los que
pueden,
quieran oírlo ya.
Ya lo
digo,
pueden
leerlo.
Encontrar en Amazon Internacional, si se meten a buscarlo con el título, lo encuentran ya en México, India, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos,
en todos lados.
Toda Latinoamérica. Obviamente en la Feria del Libro de Guadalajara el 6 de diciembre van a poder tener también ya sus copias autografiadas. El 17 de febrero presento aquí en la Universidad de la Libertad el libro. Entonces también ahí lo van a poder conseguir. Y mi objetivo con este libro es empezar a hacer conversaciones en la tercera dimensión. Si esto resuena contigo y te estás enfrentando a un problema de ansiedad, depresión, por el tema de los algoritmos y las redes sociales, sea en una escuela, sea un grupo empresarial, sea un grupo de mujeres que también están sufriendo ciberacoso por los exnovios, mi objetivo con este libro es abrir los espacios para empezar a platicar, porque lejos de adoctrinar, no es un libro para adoctrinar, es un libro para empezar a hacer las preguntas serias que ni la derecha conservadora ni la izquierda se están haciendo respecto de un tema que nos está afectando en manera política, porque nos están manipulando hasta el punto donde nos detestamos por políticos que no les importamos.
Como te hice una pregunta y no me contestaste de una manera directa y clara cómo defenderme del hate, ¿sabes qué? Voy a comprar tu libro.
¡Eso, Eduardo!
Así que háganlo ustedes también. Y muchas gracias, Gloria, de verdad.
Por haber estado con nosotros. Su cuarto libro.
Yo necesito la energía de Gloria. O sea, así la estás todo el día, ¿no? Gloria. ¿Todo el día?
No, cuando mi novio me besa, ahí sí me cayó la boca.
Ahí ya te tranquilices. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! No, muy bonito.
Oye, eso también lo hablo en el libro. Momentos para guardar silencio y callarse son muy necesarios. Hablo, correcto, por ejemplo, de la importancia de hacer un retiro de silencio, de saber escuchar. Sobre todo cuando estás en clase, cuando vas al cine, al teatro, cuando tus amigos te están destapando su corazón, creo que son momentos para guardar silencio y absorber. Y creo que cuando sabemos escuchar, guardar silencio y observar, es cuando podemos también luego producir y crear. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a Israel y Palestina a tan solo 2 meses de haber estado en India. Uf. Y fue un contraste muy difícil. Y cuando estás en esos lugares a los cuales no perteneces, te das cuenta también de la necesidad de libertad y cómo la libertad es algo tan preciado y que se va tan rápido, sobre todo las mujeres. Las mujeres ahorita, en la mayor parte del mundo, siguen siendo esclavas. Hay lugares donde ni siquiera se pueden vestir como ellas quieran, no pueden manejar, no pueden tener una cuenta de banco. Entonces, las pocas mujeres libres que quedamos de este lado, aunque nos quieren quitar nuestras libertades a lo Handmaid's Tale, yo creo que tenemos triple de privilegio y de honor a la hora de escribir.
Tienen ustedes que deshacerse de esas mujeres que son cómplices de los que las quieren esclavizar. Pero bueno, Gloria, tenemos que muchísimas gracias por tu visita. Tenemos que irnos porque hoy se venden
muchas cosas. Gracias a ustedes por tenerme acá y saludos a la Fiscalía de Miguel Hidalgo por haberme ayudado con la denuncia a este tipo de lunáticos. Ojalá se le pueda poner un alto a estos temas y nos vemos en la Feria Libre de Guadalajara.
Que así sea, Gloria, gracias.
Gracias por la visita.
La Corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Más que todo, ¿no?
Más sí. Más que nada, más que lo que quiera usted, está lo que tiene que suceder ahora. Tiene que suceder el top ten, el tiempo se acabó, así que llegó la cereza en el pastel. Este top ten que se intitula...
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado?
O interesada, y esta es la número...
Oye, el otro día leí, alguien se burlaba de ti porque dice se intitula... Como si fuera erróneo.
¿Alguien se enojó por eso?
Sí, pues sí, ja, sí. Ja, ja.
Se intitula.
Si van a criticar primero...
¿Cómo se dice? Me imagino que pensaban que decía... No, yo sé, pero me imagino... La pregunta era para esta persona...
Se titula,
no ¿se entitula? ¿Se titula? No, sé. No, se no sé, intitula.
Ja, 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 como dice el... Está, pues así dice, pues sí, así pendejos, se dice.
Así se dice, lean un libro, animales. Está bien.
Si van a aventar la piedra, pues una búsqueda en Google, sí, ¿no? Rápido.
Pero bueno.
De ChatGPT.
Esto se intitula... Este...
La número 10. Ya había dicho 10.
Viene, ¿no? Viene. Sí, ya se dijo la 10.
¿Cómo le dices a alguien que es un interesado o interesada? A ver... ¿Qué iPhone dices que se llama y qué coche se apellida?
Qué feo que sean así, güey. De veras, qué feo que sean así.
No, hay que pensar en todo, güey. Y además, pues eso habla de la persona, ¿no?
Sí, hombre, pero no puede ser lo principal, no puede ser todo. O sea, si nada más están viendo las cosas, ustedes también se convierten en una cosa.
Que ayer en Estados Unidos decía que la gran mayoría de las mujeres de la generación Z y millennials no saldrían con alguien que no tenga coche.
Espérate, y luego hay unas que dicen, yo no saldría con nadie que gane menos de $300,000 al año, no sé, perdón, ¿ustedes saben cuál es el sueldo medio en Estados Unidos? Ni se acerca a eso, güey.
Pues la payasa Gomita dijo que no saldría con alguien que ganara menos de $500,000 al mes, ¡medio millón al mes!
La payasa Gomita, ajá. Además, bueno, está bien.
La número... 9. ¿Cómo decirle a alguien?
Es que, güey.
Que es un interesado o interesada. Mira, no te preocupes por lo que dice la gente. Tú tienes 25 y él 65 millones en su cuenta.
Es una diferencia importante. Tú tienes un gran futuro. Él tiene un gran portafolio de inversiones. Y perdón, pero ahí está. Es una realidad. Y algunas personas buscan eso. Pobre de aquel. Pobre de aquel que se deje engatusar por alguien que realmente lo escogió por su portafolio de inversiones.
Sí,
es muy feo. O también está para el otro lado, ¿eh? También hay muchachitos por ahí que andan buscando señoritas capaces, mujeres con dinero, para sí, pegarse. Hay mucho vividor. Llaman, ¿no? Hay mucho vividor.
Uy,
exacto.
Se casó bien, ¿eh?
Se casó bien.
Dio tremendo braguetazo. Vamos a la número
8.
A mí denme braguetazo, pero con la cara. No, ya.
De Ava.
¡No! ¡No! Ok.
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada? Oye, dime una cosa. ¿Es cierto que entre más arrugada la pasa, más dulce la cazuela?
¿Eh? ¿Qué? La ciruela no será, pero bueno. La que sigue...
La cazuela.
Yo sé. Ni modo. La que sigue es la número...
7.
¡Wow! ¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada? Pues por lo visto el plan que tiene es matarlo de un orgasmo infarto y quedarse con todo.
Lo primero, asegúrate que estés como beneficiaria, ¿eh? Porque si no...
¿Cómo se llamaba la modelo esta, Anna Nicole Smith, que se casó con un millonazo, un megamillonario como de 90 años?
La Playmate de 22, 23.
Sí. Y se casó con él y que es que estaba muy enamorada y demás. Y luego hubo un pleito familiar espantoso porque el güey sí le había dejado un montón de... Al final de cuentas creo que se quedó sin nada.
Se quedó sin nada.
La pobre, pero bueno.
Y fue a dar a su familia. Pero el viejito... Pero bueno. El viejito era un viejo lobo de mar, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y estaba feliz el güey.
Pues es que, en todo caso, a ver, ya si vas a hacer eso y eres el viejito, dices, ok, pues yo voy a apartar de mi lana en vida, toma esta lana, güey, ya sé por qué estás aquí, ¿no?
Pero, y entonces le iba, ya teniendo ya la lana.
¿Ya teniendo el varo me largo?
Sí.
Aquí, pinche viejito. Entonces, ¿quién merece más el castigo? ¿La interesada en cuestión o el viejito este?
Nadie merece castigo.
No, es digo, un intercambio, o sea, ¿quién hizo mal? ¿Pero quién hizo mal? Porque entonces el viejito ella, no está haciendo, ella hizo no está mal haciendo un intercambio. Al porque final el viejito no la está engañando. Que la engañó, güey, el pinche viejo.
Pero no, creo, hasta donde entiendo, creo que él sí le dejó, pero la familia lo peleó y al final no
por
se
eso,
llevó mucho ella.
El pinche viejo sabía que su familia tenía dinero para tener mejores abogados que Anna Nicole Smith. Dice nuevo y se la fregaron.
Vamos a la que sigue, que es la número.
No dejas estar, güey.
6.
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o una interesada?
¿Qué? ¿Me vas a cobrar? Nah, yo pensé que era amor sincero. ¿Ya te viste en un espejo, güey? No. La que sigue es la número
5.
Oye, pero este billete de 1,000 pesos es falso. ¿A poco tus caricias fueron verdaderas?
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada? Invité a una mujer a cenar y me faltaron 200 pesos y le pregunté, ¿traes para completar? Se levantó indignada y se fue. ¿Estuvo mal? La cuenta fue de 215 pesos, o sea... ¿De veras? ¿Serio?
O sea, ella ponía 200 y tú 15.
Eso no hay que ser, güey. No hay que ser.
A veces pasa, ¿no? No, alguna vez habrás tenido que pedir prestado porque no te alcanzó.
Sí, para pero cuenta, avisa, ¿no? Avisas que no traes, güey, no sales con... Esas jaladas, güey. La que sigue es la número
4.
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada? Uy, se me hace que tu amor es igual de sincero que un like de bot de esos que apoyan a la 4T.
¿Qué pasó?
¿Qué? Pues hay muchos.
Hay mucha gente honrada y honesta y de verdad, de carne y hueso. Algunos. Que sí apoya a la 4T.
Sí, algunos. Pero también hay mucho bot. Hay que aceptarlo, hay que decirlo.
Webot. Okay. Vamos a la que sigue, la número
3.
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada?
Órale, nunca había visto un ejemplo tan gráfico de vas a salir adelante con la ayuda del Señor.
No.
Está buenísimo.
Ok, muy bien. ¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada? La número
2.
¿O sabes qué?
No.
¿Sabes qué? Lo estuve pensando mucho. Y ya no te quiero, no quiero estar contigo.
Perdón, pero justo estaba planeando nuestras vacaciones por Europa.
Ah, eso era hace un minuto, ahora te amo con toda mi alma y quiero morir junto a ti.
Sí, de hecho también está planeado en la vacación.
Y finalmente la número...
1.
¿Cómo decirle a alguien que es un interesado o interesada?
Oye, pero tú la amas así sin importar que su papá ya... ¿Le dejó una herencia millonaria?
Claro, yo la amaría sin importar quién le haya dejado una herencia millonaria. Me da lo mismo. No importa.
Su papá, su abuelo, su tío, el que sea.
Quien sea.
¿Qué pasa?
Interesado, cazafortunas, maldito gigoló.
Muerde carteras.
Uy, es una muerde carteras, me encantaba esa expresión.
Ese lo oí yo a Verónica Tucentis.
Es un tucentismo.
Que... No, aguas, porque ese restaurante, ahí van todas las muerde carteras, tengan cuidado.
Es un mordedero de carteras. Bueno, ahí tienen. Gracias por su atención a este programa, a esta cochinada. Ya saben, allá anda el libro de Gloria Álvarez, si lo deciden comprar,
gracias
se antoja.
Visita,
gracias por la visita, Gloria. Y gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Nos escuchamos, nos vemos en la noche, en Qué Importa.
Siguen los buenos ratings, muchas gracias, de verdad.
Increíblemente, no sabemos por qué ni cómo, pero gracias. Al parecer sí les está gustando lo que estamos haciendo ahí. Así que los esperamos en la noche. Y los esperamos también en Spotify. En Amazon Music
también
con
en
el
Spotify,
estreno. En todos lados.
En Amazon Music con la corneta extendida.
Presidenta, ¿tiene algo que decirnos?
Es
momento de escuchar con atención a la líder de esta nación que nos conmina y nos exige y nos comanda. ¿Dónde está,
así,
presidenta?
De esta manera. Adelante, presidenta.
Presidenta.
Bueno, entonces quedamos otro rato total, pero qué tiempo hay.
A ver, pendejos, se callan ya.
Ya. Está bien.
Gracias, presidenta. Bye.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.